Buen día, Iglesia. Muchas gracias, equipo de alabanza. Somos muy bendecidos, ¿no? La verdad, me toca a mí a veces viajar y estar en conferencias y siempre pienso que nuestro equipo de alabanza es lo mejor. Así que así es. Gracias, hermanos. Hoy seguimos con nuestro estudio de los primeros 12 capítulos de Éxodo. Vamos a terminar con la Pascua. Así que les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 4. En un minuto vamos a leer versículos 18 a 31. Éxodo capítulo 4. Hace un tiempo yo vi un anuncio que ofrecía casas en Italia por $1. Bueno, yo pensé que seguramente debía ser una estafa, ¿no? Pero investigué un poco más y es cierto. Hay ciudades en Italia que ofrecen casas antiguas, grandes casas, por $1. Y si sos como yo, es como, ¿dónde firmo? Ya estoy listo, ¿no? Bueno, antes de preparar tus valijas y buscar los papeles de tu bisabuela italiana, debes saber algunos detalles más. La casa realmente cuesta $1, pero una vez que ves una foto de estas casas, te das cuenta que no son tan lindas, ¿no? No están listas para mudarse. De hecho, si compras esta casa por $1, tenés que ir y vivir ahí, y dentro de un cierto periodo de tiempo tenés que invertir miles de dólares refaccionando la casa. Y si no lo haces en un plazo determinado, te pueden quitar la casa. Entonces, podés vivir ahí, tener esta casa, pero hay obstáculos. La casa está ahí, lista para que la compres por $1, para que vayas a disfrutar del país que mana vino y pasta. Pero pueden ver que hay varios obstáculos que superar antes de poder disfrutarla. La semana pasada Gastón mencionó que las primeras personas que leyeron estos relatos que estamos estudiando durante el verano eran el pueblo de Dios que estaba al borde de la tierra prometida, preparándose para entrar. Y es una situación similar, es una tierra grande, una tierra que mana leche y miel, y quizás pasta y vino, no sabemos. Pero también es una tierra llena de enemigos, con los ejércitos de los enemigos. Y así, si bien es su tierra la que deben tomar y disfrutar, primero deben dedicar mucho tiempo a conquistarla. Es decir, hay muchos obstáculos. Y se pueden imaginar que el pueblo de Dios está asustado, no está seguro de si podrá continuar. Entonces, escuchar y leer estos relatos de Moisés desde la creación hasta ese momento tiene como objetivo mostrarlos, hermanos, Dios es fiel. Dios es poderoso. Él puede y va a derrotar a sus enemigos. Puede y va a superar cualquier obstáculo. Y todos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento sirven para asegurar al pueblo que su Dios es poderoso y fiel. Pero también lo vemos en este breve pasaje que tenemos ante nosotros hoy. Y este pasaje representa una transición. Hemos leído y estudiado acerca de cómo el pueblo de Dios estaba sufriendo y claman a Dios y Dios los escucha y los ve, los tiene en cuenta, dice la palabra. Es decir, Dios sabía, Dios entendía. Qué gran noticia para nosotros hoy saber que hay un Dios que escucha, que ve y que sabe. Y Dios levantó a Moisés, le dio un plan de cómo liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Y la próxima semana vamos a ver ese plan en acción. Entonces, estos versículos representan una transición desde Dios dando el plan y Moisés diciendo que lo hará, hasta Moisés realmente haciéndolo. Y en este pasaje vemos cinco escenas diferentes, y cada escena representa uno o dos obstáculos diferentes. Algo que podría impedir que se cumpla el plan de Dios. Y esto es algo que sucede a lo largo de las Escrituras, ¿no? Dios tiene un plan, hace una promesa, y de repente sucede algo que hace que ese plan parezca imposible. Solo en la Biblia, hasta este punto, en Éxodo, tenemos a Dios haciéndole una promesa a Abraham de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y luego nos enteramos de que Sara, su esposa, es estéril. Bueno, es difícil tener muchos hijos si no puedes tener un hijo, ¿no? Parece que el plan de Dios está a punto de fallar. Pero Dios supera eso. Abraham y Sara tienen un hijo llamado Isaac, pero pasamos unas páginas en la Biblia y leemos que Dios llama a Abraham para que vaya y sacrifique a este hijo. Una vez más estamos en crisis. ¿Cómo puede Dios darle a Abraham muchos descendientes si tiene que sacrificar a su único hijo? Pero Dios provee y Dios supera. Incluso en la historia de Moisés, ya conocemos la historia, y entonces, ¿qué tan improbable es que Moisés pudiera nacer e incluso sobrevivir en un momento en el que el rey ordenó matar a todos los bebés hebreos? Pero Dios provee, Dios supera. Nos parece que su plan está a punto de frustrarse. Nos parece que está a punto de romper su promesa. Pero lo que a nosotros nos parecen obstáculos insuperables, no lo son para el Dios Todopoderoso del universo. Él es fiel y Él supera los obstáculos. Ese es el mensaje que Moisés quiere dar al pueblo que espera al borde de la tierra prometida. Y es el mensaje para nosotros hoy. Te pregunto, ¿cuál es el obstáculo en tu vida que hace que parezca que Dios no puede, o quizás no quiere, cumplir sus promesas? Vamos a ver en este pasaje que podemos confiar en Dios incluso cuando vemos mucha dificultad y tenemos poca esperanza, porque Él es fiel a su promesa y capaz de superar los obstáculos. Entonces vamos a leer nuestro pasaje, pero antes queremos orar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por este día y por la oportunidad de abrir tu palabra y leerla. El salmista dice que tu palabra es mejor que millares de monedas de oro y de plata. Por esa razón, Dios, la abrimos ahora para leerla, estudiarla, intentar comprenderla y dejar que hable a nuestras vidas. Pero Dios, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a través del Espíritu Santo para el bien de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Éxodo, capítulo 4, versículo 18, dice así: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que ha puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un perdenal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, «Ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre». Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, «Eres esposo de sangre a causa de la circuncisión». Y el Señor dijo a Aarón, «Ve al encuentro de Moisés en el desierto». Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés y este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Bueno, como dijo, este pasaje tiene 5 escenas diferentes y cada escena representa 1, 2 o 3 obstáculos diferentes. Y la primera escena tiene lugar en Madián. Moisés ha estado en el Sinaí o en el monte de Dios, pero ahora está de regreso en Madián con su familia y vemos el primer obstáculo que debe resolver para que Moisés vaya a Egipto. El primer obstáculo tiene que ver con el suegro de Moisés. Dios ha llamado a Moisés, hay un plan, pero primero él tiene que ir y pedir permiso a su suegro para irse. Y esto fue una costumbre en estos días que vemos varias veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Pedir el permiso del padre para irse. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si Jetro dice que no? ¿Qué pasa si él quiere más detalles? Porque vemos que Moisés no da muchos detalles, ¿no? Sin embargo, este es el plan de Dios y no será frustrado, por lo que Jetro accede a la petición de Moisés. Pero inmediatamente surge otro obstáculo. Ya sabemos que Moisés no está dispuesto a aceptar el llamado que Dios le ha dado, o al menos tiene muchas excusas, ¿no? Y acá hay otra. Quizás Dios sabía que estaba en el fondo de su mente, y por eso antes de dejar Madián, Dios le asegura a Moisés. Él supera este obstáculo. La razón por la que Moisés había salido de Egipto fue que había egipcios que no querían nada más que ver a Moisés muerto. Pudo haber sido otra excusa para Moisés. Bueno, Dios, no puedo volver a Egipto porque hay estos hombres que me quieren matar. Pero Dios dice, ya me he encargado de eso. Están muertos los egipcios que buscaban tu vida. Un obstáculo menos, una excusa menos por parte de Moisés. Y bueno, finalmente en esta primera escena vemos a Moisés obedeciendo, o sea, dando un paso de fe y regresando a Egipto con su familia. Y no podemos pasar por alto el detalle importante en el versículo 20, que Moisés tomó la vara de Dios en su mano. Esto muestra la obediencia de Moisés, pero también muestra su dependencia de Dios. El mayor temor de Moisés hasta este momento ha sido que el pueblo de Dios no le crea. Y tiene razón Moisés, ¿no? Volver a su gente y decirle que estaba en el desierto y esta zarza ardía y Dios me habló y me dijo que viniera a liberarlos. O sea, es una historia difícil vender. Pero este vara está ahí para hacer señales para que el pueblo sepa que realmente es Yahweh quien lo ha enviado. Y es un recordatorio para nosotros de que el actor principal de esta historia no es Moisés, sino Dios. Como vimos la semana pasada, no sos vos, yo soy. Él es quien tiene el poder. Él es quien está superando los obstáculos para que Moisés pueda ir y presentarse ante el faraón. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente escena. En algún lugar entre Madián y Egipto, Dios vuelve a hablarle a Moisés, y esta vez particularmente sobre el faraón. Dios le había dado a Moisés instrucciones y señales para que pudiera demostrarle al pueblo de Dios que Yahweh lo estaba enviando. Pero acá tenemos un nuevo problema, un nuevo obstáculo. ¿Qué pasa si Faraón dice no? ¿Qué pasa si Faraón rechaza el pedido de Moisés? Ya hemos leído que esto es lo que va a pasar, ¿no? En la zarza ardiente Dios le dice a Moisés, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Entonces dice Dios, yo sé que no los dejará ir, pero en este primer intercambio Dios simplemente dice que heriré a Egipto, pero no da más detalles. Pero acá en nuestro texto vemos que Dios es más específico, ya que conocemos el resto de la historia, ¿no? Y todas las plagas, Dios salta a la última plaga, la muerte del primogénito. Entonces Moisés debe hacer las mismas señales y prodigios ante Faraón, las mismas señales que convencerán al pueblo de Dios serán rechazadas por Faraón. Pero va más allá. El final del versículo 21 dice, endureceré su corazón para que no deje ir a mi pueblo. Dios, endureceré su corazón para que no deje ir a mi pueblo. Entonces surge la pregunta quizás. ¿Está Faraón, por su propia mala voluntad, negándose a dejar ir a los israelitas? ¿O está Dios en su soberanía endureciendo el corazón de Faraón para que no los deje ir? ¿Cuál es? Y la respuesta es sí. Esto es lo que vemos una y otra vez en las Escrituras. Por un lado, vemos la afirmación de que Dios es completamente soberano y poderoso sobre la mente y el corazón de los hombres. Vemos en Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. Vemos la soberanía de Dios. Al mismo tiempo, el hombre es completamente responsable de sus propias acciones y será juzgado en consecuencia. Como vemos en Mateo 16:27, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces, el hombre es responsable por su pecado. Incluso hay momentos en la Biblia cuando vemos estas dos realidades en el mismo texto. En Lucas 22:22, porque en verdad, el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, va según se ha determinado, según la soberanía de Dios. Pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Por supuesto, la muerte de Cristo fue planeada, determinada y ejecutada por Dios. Pero el que tracciona a Cristo y pone en marcha este plan será castigado por sus obras, según la Biblia. Entonces, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios endurece el corazón del faraón, pero el faraón es responsable de sus malas decisiones. El faraón es un agente moral responsable, aunque también está controlado divinamente. Y podemos decir, el faraón está divinamente controlado, aunque también es un agente moral responsable. Y quizás para vos esto sea una contradicción. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas? Y es una pregunta razonable. Y un autor, J.I. Packer, responde así a esta pregunta. ¿Qué se debe hacer entonces ante una aparente contradicción como esta? Él dice, acéptala tal como es y aprende a vivir con ella. Niégate a considerar la aparente inconsistencia como real. Atribuye la apariencia de contradicción a la deficiencia de tu propio entendimiento. Él dice, piensa en los dos principios no como alternativas rivales, sino de alguna manera que actualmente no comprendes, complementarios entre sí. En otras palabras, hermanos, no rechazamos ninguna de las dos verdades. No rechazamos que Dios sea soberano y endurezca el corazón del faraón. Y no rechazamos que faraón sea responsable de sus acciones y esté actuando según su propia mala voluntad. Y en este caso en particular, Dios tiene un propósito. Como vamos a ver a lo largo de las plagas durante las próximas semanas, Dios está mostrando su poder sobre el faraón que se considera un Dios. El faraón se considera deidad, todopoderoso. Y en esta historia Moisés nos recuerda que los corazones incluso de los más poderosos de este mundo son como canales de agua en las manos de Yahweh. ¿Cómo va a superar Dios este obstáculo? El faraón, bueno, le mostrará al faraón que él es el único Dios verdadero. Y lo va a demostrar, especialmente en este caso, matando a su hijo primogénito. Bueno, sin más explicaciones, el escenario cambia una vez más, y quizás esta vez de forma más repentina que otras. Es como cuando un niño te está contando una historia y de repente cambia el tema y ya estás perdido, ¿no? En este caso, la escena cambia radicalmente. En un momento, Dios le está diciendo a Moisés cómo lo va a usar frente al faraón. Y en el siguiente versículo, leemos que Dios quiere matar a Moisés. ¿Qué está pasando? Dice, en una posada en el camino a Egipto, Dios quiere matar a Moisés y en consecuencia poner fin a todo el plan que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Con Moisés, con Aarón, con la vara, con todo eso, ya se va. Y esto no es la primera vez que la ira de Dios se enciende contra Moisés, ni será la última. Pero, ¿qué es lo que hace que Dios quiere matar a Moisés en este caso? Bueno, con los pocos detalles que tenemos acá en el texto, parece que Moisés no había circuncidado a su hijo. Y una de las razones por las que Dios afirma que busca liberar a su pueblo de Egipto es que él recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero acá, el hombre que Dios ha levantado para liderar esa liberación ni siquiera ha aplicado el signo del pacto a su propio hijo. Dios ha recordado las promesas del pacto que hizo, Pero parece que Moisés ha olvidado las condiciones de este pacto. Entonces, Moisés está violando el claro mandato de Dios. Cuando Dios hizo este pacto con Abraham, ordenó que todo varón entre el pueblo fuera circuncidado al octavo día. Y esto era algo que el padre era responsable de hacer. Y Dios dijo en Génesis 17, pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortado de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Y decir será cortado de entre su pueblo, es decir, no está bajo la bendición de Dios. Moisés y su hijo están quebrando el pacto de Dios, incluso cuando están en camino a rescatar al pueblo del pacto. ¿Saben qué? Esta historia y realmente todo lo que hemos leído sobre Moisés hasta ahora nos recuerdan algunas verdades importantes. Moisés no es un hombre perfecto, obvio, ¿no? En ocasiones mostrará un valor increíble, mucho coraje. En otras ocasiones le faltará coraje. Es como algunos cantantes famosos que no tienen problemas en subir un escenario y cantar en frente de miles de personas, pero no pueden tener una conversación uno a uno. A veces tienen coraje y otras veces no. Más tarde, Moisés será llamado una figura de Cristo, que es un tipo de Cristo en cómo guía al pueblo de Dios fuera de la esclavitud y hacia la tierra prometida. Pero con su desobediencia, vemos que Él no es Cristo y que debemos esperar al verdadero y mejor libertador que guía perfectamente a su pueblo. Nuevamente nos recuerda que Dios es el salvador en esta historia del Éxodo y no Moisés, como dice Gastón la semana pasada. Entonces nosotros miramos a Dios, ponemos nuestra fe en Él, adoramos a Él. Y esta historia también nos recuerda entonces que Dios usa personas quebrantadas, personas imperfectas, para llevar a cabo su plan perfecto. ¿No les parece que en algún momento de la conversación con Moisés y todas sus excusas, Dios simplemente diría, bueno, ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a buscar otra persona, ¿no? Alguien que tenga su vida en orden. Sin embargo, Dios usa a Moisés. Y Dios nos usa a nosotros. No porque seamos perfectos, no porque tengamos coraje en todo momento, porque no tengamos excusas. En su bondad y paciencia, Dios usa lo débil para avergonzar a lo que es fuerte y asegurarse de que Él reciba la gloria y no nosotros. Solo hay un personaje en la Biblia que es perfecto y ese es Dios y su Hijo Jesucristo. Los demás son como vos y como yo. Y Dios los usa, así como Él puede usarte para el bien de la iglesia y para la gloria de su nombre. Eso, esta realidad que Dios usa los imperfectos, no significa que nuestra santidad no importa. Como vemos acá en esta historia, hermanos, la paciencia de Dios con nuestro pecado nunca es su aprobación de nuestro pecado. La desobediencia de Moisés al claro mandato de Dios es un obstáculo importante para el plan. Y solo la amenaza de muerte saca a Moisés de su ambivalencia. Resulta que Séfora se da cuenta de lo que está pasando. Quizás Moisés se enferma y así es como ella sabe que algo anda mal y que Dios busca matarlo. Y aunque ella es madianita, es decir, no es hebrea, es pagana, y aunque ella tiene costumbres diferentes, ella también sabe que su hijo debería haber sido circuncidado al nacer. Y en esta historia, sus acciones satisfacen la ira de Dios hacia Moisés. Ahora bien, no sabemos realmente por qué ella toca los pies de Moisés con el prepucio, ni el significado de la frase esposo de sangre. Es la única vez en la Biblia que encontramos esta frase. Bueno, algunos dicen que en la cultura madianita tenían su propia forma de circuncisión, pero que se realizaba justo antes de que la pareja se casara. Entonces, había un tipo de ceremonia en la que el futuro marido era circuncidado y así se convertía en un esposo de sangre. ¡Qué regalo de matrimonio!, ¿no? Pero al final, no importa qué significa esta frase. Porque Séfora sabía que Dios buscaba matar a Moisés y sabía por qué. Fue por su desobediencia. Y así, una vez más, se supera un obstáculo importante, la desobediencia de Moisés y el deseo de Dios de matarlo. Y la historia continúa. Y llegamos a la escena 4. Una escena rápida donde Moisés y Aarón se encuentran en el monte de Dios, o el monte Sinaí. Y acá en el monte Moisés le cuenta a Aarón todo lo que Dios le había dicho y todas las señales que se habían hecho. Sería fácil saltarse esta parte y seguir adelante, pero necesitamos entender el drama que hay acá. Hasta este momento solo hemos escuchado el nombre de Aarón. No lo hemos conocido, no sabemos mucho de él. Cuando Moisés se queja con Dios de que no puede hacer lo que Dios quiere que haga porque no puede hablar bien, Dios dice, bueno, tu hermano Aarón sí puede hablar bien, así que lo enviaré como tu portavoz. Pero acá, en esta escena, tenemos que hacernos la pregunta, ¿y si Aarón no está dispuesto? Si Aarón dice, bueno, no voy a hacer esto, suerte, Moisés. Es otro obstáculo más en esta transición de Madián a Egipto. Si Aarón no está dispuesto, parece que todo el plan para rescatar al pueblo de Dios de Egipto quedará en nada. Pero eso no es lo que sucede. El texto no nos dice la respuesta de Aarón, pero claramente está de acuerdo con el plan. De hecho, dijo Dios, cuando veas a tu hermano Aarón, él se alegrará en su corazón. Y eso es exactamente lo que sucede. Y así, con Aarón de acuerdo, siguen hacia Egipto, donde vemos la escena final y el obstáculo final. Recuerden que la mayor preocupación de Moisés ha sido cómo va a responder su propio pueblo a su liderazgo. Recordamos que Moisés mató al egipcio que trataba mal a sus hermanos hebreos y luego al día siguiente ve a unos hebreos discutiendo y trata de separarse y uno dice, ¿vas a matarme a mí como mataste ese egipcio? O sea, cuando salió de Egipto Moisés, ellos no esperaban que él fuera su líder o su libertador. Ahora, hace 40 años que él está viviendo en el Madián mientras sus hermanos hebreos siguen sufriendo. ¿Cómo van a responder? Entonces, es una preocupación válida de parte de Moisés. Es un verdadero obstáculo. ¿Qué va a pasar? Y el texto dice que reúnen a los ancianos de Israel, les cuentan el plan de Dios para liberarlos de la esclavitud y luego hacen las señales que Dios les había dado. ¿Y cómo responde el pueblo de Dios? Dice, el pueblo creyó. Tal como Dios había dicho en el capítulo 3, versículo 18, escucharán tu voz. El pueblo creyó. Y no solo creyeron. Cuando oyeron la abrumadora noticia de que Dios, el creador del universo, los había visitado y había visto su aflicción en Egipto, se postraron y adoraron. Y esta es una respuesta apropiada al amor salvador de Dios. Entender que el Dios Todopoderoso ha visto, ha oído y ha formado un plan para rescatar a su pueblo, entender que no hay obstáculo que pueda detener su plan, ya sea un rey terrenal o un siervo desobediente, Dios ha prometido salvar a su pueblo y lo hará. Y al oír esto, el pueblo se postra y adora. Yo tengo buenas noticias para vos hoy. Ese mismo Dios al que el pueblo de Dios se postró y adoró ese día en Egipto, es el mismo Dios que ha prometido salvar a su pueblo hoy. Nadie hoy es esclavo de un rey en Egipto, pero todos están esclavizados al pecado, incapaces de liberarse del aparente poder que tiene sobre sus vidas. Pero Dios ha visto, ha oído y envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para vivir una vida perfecta, para morir en la cruz en lugar de los pecadores, para librarnos del poder, del pecado y de la muerte, para que todos los que creen en Cristo puedan ser libres y tener la esperanza de la vida eterna. Quizás estés luchando y creas que a Dios no le importa tu situación, que está distante y desinteresado de lo que pasa en este mundo y mucho menos en los detalles de tu vida. Él no conoce tus penas o tu sufrimiento. Él no conoce tus dudas, no conoce tus anhelos. Pero escuchamos esta historia para recordarnos que Dios no es sordo y no es callado. Ha oído, ha visto y ha actuado. Y nuestra respuesta debe ser el arrepentimiento y la fe. Decir, Dios, yo creo. Así como salvaste a tu pueblo fuera de Egipto, creo que venciste todos los obstáculos para salvarme del pecado y de la muerte a través de Jesucristo. Creo y adoro. Esa es la respuesta correcta a esta gran noticia, hermanos. Adoremos al Dios fiel que supera todos los obstáculos para traer la salvación a su pueblo. ¿Oramos? Padre Santo, te adoramos porque nos salvaste. Éramos como Moisés, con muchas dudas, con pecado, sin creer. Pero en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia, nos salvaste por medio de Jesucristo. Nos has salvado. Gracias, Señor. Ayúdanos a responder con arrepentimiento y fe, creer y adorarte. Mereces nuestra adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.